nuestro canto, Señor, con nuestra mente, con nuestro corazón. Y ahora queremos hacerlo, Señor, escuchando tu palabra, Señor, entendiendo lo que es escrito y lo que orábamos, Señor, que podamos poner por obra todo lo que tú nos hablas, Señor. Por favor, abra nuestros corazones, muéstranos lo que hay ahí, lo que tú quieres corregir, instruir, Señor, lo que tú quieres fortalecer en nuestras vidas, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo continúa el tema, lo podemos ver así, del capítulo 23. Si estuviste con nosotros hace unas semanas, donde vimos el capítulo 23, o has leído el capítulo 23, recuerdas que habla de las fiestas solemnes. ¿Sí te acuerdas? Que vimos las fiestas solemnes, eran siete fiestas, ¿verdad? Las que los judíos celebraban. Y es, te dice que es como una continuación, ¿no? Es la continuación de los festivales, digámoslo así, con significado, pues un significado religioso para Israel, ¿no? Y es continuación porque en el capítulo 23 habla de los días, si tú recuerdas, festivos de las semanas, los meses, y en este capítulo habla de los años, digamos los años religiosos, la razón y la manera de celebrarlos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios instituye estos tiempos en cada cierto periodo de años, ¿no? Y cuál era la manera de poder llevarlos a cabo, ¿no? El propósito de este capítulo prácticamente es la explicación del año sabático y el año del jubileo. ¿Se has oído de esos años? Dice, yo nada más el sabático, ¿no? Lo conozco, ¿no? Ya llevo como 3 años en el año sabático. El año sabático, prácticamente lo primero que vamos a ver, y es presentado como una introducción al año del jubileo, ¿no? El año sabático creo que pues todos lo hemos escuchado y más o menos entendemos que es un año de descanso, ¿verdad? De repente decimos, no, pues me voy a tomar un año sabático, ¿no? Y de aquí viene eso, ¿no? Después de 6 años, el séptimo año, descanso para no trabajo, ¿no? Pero va mucho más, o sea, lo que voy a explicar aquí, lo que vamos a ver es más allá de eso, ¿no? Simplemente el no trabajar, ¿no? Tomar un descanso, no habla tanto de eso, ¿no? Pero vamos a ver, ahí en el capítulo 25, en el verso 1, comienza diciendo esto. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, a la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y a tu extranjero que moraré contigo. Y a tu familia, perdón, y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tierra, será todo el fruto de ella para comer. Entonces, como te decía, esto nos habla del año sabático, ¿no? Pero es muy, muy interesante todo lo que está diciendo aquí, y vamos a ver algunas cosas en el capítulo. Por ejemplo, creo que la palabra que más se menciona en este capítulo es tierra, ¿no? Entonces, el énfasis está en eso, en la tierra, ¿no? Dios quiere que el pueblo entienda el lugar que les va a dar, ¿no? Ellos lo conocían como la tierra prometida, ¿verdad? Fue la tierra que Dios le prometió a Abraham, desde el tiempo de Abraham, ¿no? Te voy a dar esa tierra, ¿no? Tu descendencia, hablando de tu descendencia, va a tomar esa tierra, y es la tierra de Canaán. ¿Recuerdas después de Abraham, ¿no? Ya en el tiempo de José, Abraham habitó en Canaán, ¿no? Nunca poseyó la tierra a él, siempre habitó ahí como extranjero y peregrino, como vemos en la Biblia. Pero en los tiempos de José, ellos van a Egipto porque hay hambre, y José halla gracia delante de Faraón, obviamente Dios le da esa gracia, y lo levanta como segundo en el reino, y eso ayuda a que él pueda traer a su familia, ¿no? Y pueda crecer en Egipto, ¿no? De una forma sin ninguna influencia, digámoslo así, pagana, que pueda crecer como una nación, y una nación muy grande. El problema es que después de 400 años, la nación se encuentra ya en una esclavitud en Egipto. Entonces ellos claman, si tú recuerdas la historia, claman a Dios, y Dios envía un libertador que es Moisés, envía a libertarlos y sacarlos de Egipto. Entonces lo que está pasando aquí, ¿no? Dios les había prometido esa tierra, pero tenían que entender de quién era la tierra, ¿no? La tierra era de Dios, lo vamos a ver más adelante. Pero tiene ese sentido, ¿no? Todo el tiempo habla de esto, la tierra, descanso de la tierra. Es bien importante verlo. Dice en el verso 1 eso, ¿no? Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo, es importante esto, Dios habló estas cosas a Moisés estando en el monte de Sinaí. ¿Okay? De repente cuando estudiamos Levítico, Números, ¿no? Sobre todo Levítico, ¿no? Pensamos que ya Israel ya anda en el desierto vagando, pero no, Israel está, es el tiempo del monte, ¿no? Moisés está recibiendo las instrucciones de Dios, entonces están todavía en el monte, ¿no? Por lo tanto, estos estatutos eran a futuro, porque esos estatutos tenían que ponerlos por obra una vez que entraran a la tierra prometida. ¿Te das cuenta de eso? Tú y yo sabemos que van a tardar todavía 70 años para entrar a la tierra prometida. Pero era algo que Dios ya estaba instituyendo como algo futuro. Van a tener, cuando lleguen a esa tierra, van a tener que tener cuidado de esto. ¿Sí te das cuenta de eso? Habla a los hijos de Israel y diles, verso 2, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Entonces es muy claro que está diciendo, esta tierra yo se las estoy dando. Y esta tierra, dice, guardará, ¿qué cosa? Reposo, ¿para quién? ¿Para ellos? No, para Dios. ¿Te das cuenta de eso? Entonces es muy enfático lo que está mostrando aquí. Ellos tienen que entender que esa tierra era de Dios. Dios se la estaba dando. La palabra guardará, más adelante vamos a ver como descanso o reposo, es Shabbat, ¿verdad? Donde viene la palabra pues sábado, ¿no? Que era el Shabbat de los judíos, el día de reposo. Entonces tiene ese sentido, ¿no? Ese tipo de reposo. Y si tú recuerdas, los judíos reposaban de sus actividades para dedicarse al Señor ese día. No solo era un simple descanso de no trabajo, sino era venir y descansar en el Señor, ¿verdad? Congregarse y pasar tiempo con Dios en sus casas, ¿no? Conociendo a Dios. Entonces, esto era también importante. Este año tenía ese propósito también. No solo era dejar descansar la tierra, era dedicarse al Señor, ¿no? Buscar un tiempo para buscar a Dios durante ese año. Ahora, como te decía, claramente dice eso, reposo para Jehová, pero dice, yo os doy la tierra guardará reposo para Jehová, 6 años sembrarás su tierra, verso 3, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Durante 6 años tenían que trabajarla, pero en el 7º año, dice el verso 4, la tierra tendrá descanso. Entonces, ¿te das cuenta cómo si era diferente al día de reposo? En el día de reposo, ¿quién es? Toman el descanso. Los israelitas, ¿verdad? Pero aquí, quien tomaba el descanso era la tierra. Era la tierra que tenía que descansar. Era importante esto. Claro, la agricultura era, pues, si no es que la primer fuente de sustento para el pueblo israelita, ¿no? En ese momento. La segunda era, pues, el ganado, ¿no? Tenían muchos ganados, tenían que hacer sacrificios y eso. Sin embargo, tenían que dejar una tenían que confiar en Dios, obviamente lo vamos a ver, para seguir esta ley. Pero lo que voy es esto, era reposo de la tierra, no reposo de ellos. No necesariamente era que ellos no iban a trabajar ese año. Tenían otras cosas que hacer. Lo que tenían que dejar descansar era, ¿qué cosa? La tierra, ¿te das cuenta de eso? Entonces, cuando hablamos del año sabático, pues no es tanto como que pensamos descansar nosotros, ¿verdad? Habló un descanso de la tierra. Es muy importante eso. Dice entonces el verso 4. El 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. ¿Te das cuenta? Reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás. O sea, le iban a dejar descansar y obviamente al dejarla descansar, iba a crecer cosas. Iban a crecer entre hierbas, iban a crecer también algunos frutos. Y dice, lo que naciera en tu tierra segada en ese tiempo, no lo segarás. Las uvas de tu viñedo no lo vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que muere contigo. Todo eso iba a ser, o sea, ese año, ese fruto de la tierra durante ese año le iba a dar para poder comer y alimentarse. Y no solo ellos, dice el verso 7. Y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Entonces, el año sabático, como vemos, será el 7º año. Y será un año de descanso para la tierra. Con estas reglas, Dios estaba enseñando a su pueblo a cuidar la tierra. Y no solo eso, a confiar en Él. Dios buscaba que la tierra tuviera descanso. Era muy importante esto. Como te decía, el descanso no era para el pueblo, era para la tierra. Durante este año sabático, el dueño no podía sembrar y, como digamos, ni preparar la tierra. No, el fruto que la tierra produjera naturalmente no pertenecía al dueño, sino a todos, ¿no? Incluyendo los animales. Por eso dice el verso 7, y a las bestias que hubieran en tu tierra, aunque no fueran tuyos, algún animal salvaje, un animal que no fuera de ustedes, podría comer del fruto de tu tierra, ¿no? El propósito es dar descanso a la tierra, como veíamos, pero también era que el pueblo aprendiera a confiar en Dios. Así como cada 7 días el pueblo debía de descansar de sus labores, cada 7 años la tierra debía de descansar para poder fortalecerse para los próximos 6 años de siembra y cosecha. Eso es algo bien, bien importante, ¿no? Y creo que, aún como creyentes, porque puedes decir, bueno, pero eso, pues, a nosotros, ¿qué tiene sentido, no? O sea, no tenemos como una tierra prometida, ¿no? Bueno, claro que tenemos una tierra prometida, pero no está aquí, ¿verdad? Sin embargo, creo que como una aplicación para nuestras vidas, es que entendamos, ¿no? La tierra en la que vivimos es de Dios, ¿verdad? Y esto nos enseña a no anhelar tanto esta tierra. Al contrario, tenemos que entender que es de Dios. Pero vamos, más adelante lo vamos a ver. No es el lugar donde tú y yo vamos a vivir por toda la eternidad, ¿no? Es un tiempo en el que vamos a estar aquí. Por lo tanto, tenemos que verla como pues, diferente a como este mundo la ve. No tenemos que verla como algo en el que podamos sacar provecho solamente. Tenemos que cuidarla, ¿no? Creo que el creyente es la persona que más tiene noción, ¿no?, de lo que es el planeta, de lo que es la Tierra. El día de hoy es cierto, nuestra Tierra está afectada por esto, porque no ha hallado descanso, ¿no? Creo que el hombre no le ha dado un descanso como debe de haberlo hecho, ¿no? Pues aún el cambio climático, ¿no? De repente empieza a hacer mucho calor donde antes no había calor, empieza a caer nieve donde no caía nieve, ¿no? Claro, y esos son efectos de que la tierra está siendo pues afectada, ¿no?, en todos los sentidos, temblores, todo ese tipo de cosas ocurren porque creo que como seres humanos, pues muestra eso, nuestro pecado ha destruido la creación. Y como creyentes necesitamos entender lo que es la creación. Dice el Salmo 24, verso 1, Salmo 24, 1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿verdad? De Dios es esta tierra. Y su plenitud habla de todo lo que la llena. Y eso nos incluye a nosotros, ¿verdad? Todo es de Dios. El mundo y los que en él habitan, dice. Y es en ese sentido. El pueblo de Israel necesitaba entender que la tierra le pertenecía a Dios, no a ellos. Es más, ellos le pertenecían a Dios también. Y tú y yo necesitamos entender esto. La tierra en la que vivimos, ¿no?, es un lugar que Dios ha provisto para que estemos aquí, pero es de Él. No tenemos por qué aferrarnos, ¿no?, ni siquiera a eso, a tener una pertenencia. ¿Por qué? Pues porque no te lo vas a llevar, ¿verdad? Entonces, era necesario que ellos entendieran esto, era un descanso. Ahorita vamos a regresar a hablar del año sabático, más adelantito, pero vamos a seguir en el verso 8. Dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrá a ser hacerte 49 años. ¿De qué está hablando? La palabra semanas es la palabra Shabbat, precisamente. Es la palabra que se traduce como descanso en el verso 6. ¿Ok? Entonces, cuando dice, contarás 7 Shabbats de años. ¿Sí te das cuenta? 7 descansos de años. O sea, 7, digámoslo así, 7 años de sabáticos. ¿Me explico? Entonces, contarás 7 años de 7, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas o los 7 Shabbat de años, cada 7 años había uno, ¿recuerdas? Dice, vendrán a hacerte 49 años. ¿Sí estás de acuerdo? 7 por 7, 49. Tú estás hablando de eso. Y entonces harás tocar fuertemente la trompeta, verso 9, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, recuerda. Ese día era el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Obviamente esto era con el propósito de la trompeta, era de reunir, pero ahorita vamos a ver en qué sentido. Y santificaréis el año 50. ¿verdad? El año 50 eran los 49 años y el siguiente año, el año 50, era un año importante. Santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año era un año de libertad. ¿No es lo que nos muestra aquí? Principalmente el año del jubileo era un año de libertad. Era lo que tenían que pregonar en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será vosotros, el producto de la tierra comeréis. Entonces, el nombre jubileo es la traducción de la palabra yovel, del hebreo, es yovel, que literalmente significa el toque del cuerno. ¿Qué es lo que está diciendo? Van a tocar la trompeta. No había trompetas como el día de hoy, eran cuernos los que tocaban, esa era la trompeta. Entonces era el toque de trompeta, ¿no? Entonces el sonido de la trompeta daba inicio a este año de festividad. Jubileo, ¿cómo a qué te suena? Como a júbilo, ¿verdad? O sea, exactamente, de ahí viene la palabra júbilo, de jubileo, que habla de gozo. Era un año de gozo para el pueblo, de libertad. Era un año que tocaban la trompeta y se veían que podían ahora ser libres. Ahorita vamos a ver en qué sentido, ¿no? Nos va a explicar todo eso. Entonces, el año de jubileo ocurría cada 50 años. Mientras que el año sabático tiene que ver con la tierra y su producción, como veíamos, el año de jubileo tiene que ver con las posesiones. Aquellas que estaban en una esclavitud eran liberadas. En el jubileo hay una clara relación con la expiación, porque trata de la libertad de la tierra, la libertad de las posesiones y aún la libertad de las personas, que es lo que nos muestra más lo que es el jubileo. Entonces, él dice, Dios dijo esto, entonces, ¿no? Ese año, verso 10, os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia, ¿no? El año 50 será jubileo. Entonces, tenía ese propósito, ¿no? Pero vamos a ver ahora, ¿de qué se trataba esto? En este año, verso 13, de jubileo, volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, aquí voy a explicar a qué se refiere con eso de su posesión. Cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, para empezar dice algo ahí, no engañe ninguno a su hermano. Entonces Dios estaba guardando esto, de sufrir abusos entre ellos, engaños entre ellos. No engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio. Cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas, venderá él. Entonces, cada año de jubileo tenían que entregarse todo lo que se había vendido. Ahorita, como lo vamos a ver. Por lo tanto, cuando comenzaba el siguiente año, ¿no?, el primer año, digámoslo así, pasado los 50, y ya alguien vendía, ¿no?, o de ahí en adelante tenía que comprar de acuerdo al tiempo que llevaba, ¿no?, del último año de jubileo. Dice el verso 17. No engañe ninguno a su prójimo. La segunda vez que lo dice, ¿verdad? No engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Cuando Israel entrara a la tierra prometida, ¿no?, la tierra, lo sabemos, iba a ser asignada de acuerdo a las tribus y familias. Era la manera en que Dios les iba a dar esas tierras, ¿no?, las 12 tribus de Israel. Y así es como debían de conservarlas, sus posesiones de cada familia. Es lo que Dios buscaba, ¿no? Digo, en ese momento ellos no saben, pero cuando entren, Dios va a darles la tierra, ¿no?, de acuerdo a cada tribu. Y lo que Dios quería es que cada tribu mantuviera esa tierra para ellos. Haciendo esto, cada 50 años iba a redimir la tierra. Esto aseguraba que ninguna familia de manera permanente se quedara sin tierra, ¿no? Era un bienestar para la familia. Cada 50 años, cada familia tenía la oportunidad de empezar de nuevo, digámoslo así. Por eso era un año de júbilo, de gozo, de alegría, ¿no? Lo que Dios buscaba era que ellos pudieran vivir en una comunidad responsable. Por eso le dice, no engañes a tu prójimo. Una comunidad responsable y compasiva. Mantener a la sociedad en un equilibrio social y económico. Es lo que Dios estaba haciendo. ¿Te das cuenta? Es increíble poder ver eso porque el día de hoy el mundo ha instituido tantos tipos de sociedades, ¿no? Monarquías y democracias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí vemos un Dios que está gobernando al hombre, ¿no? Y un Dios que cuida del hombre, ¿no? Y es muy interesante esto. Una vez más vemos cuál es el problema del hombre, pues el pecado, ¿verdad? La maldad. El querer codiciar más. Obviamente esto implicaba que en un momento ellos podían hacerse muy ricos y comprar tierras y más y más y más, al grado que empobrecer a otros. Y Dios dice, hey, no se trata de eso. No se trata de eso, no engañe ninguno a su prójimo. Por eso este año el jubileo era importante. Dios les dijo enfáticamente que no engañaran a ninguno a su prójimo. Ellos deben de temer a Dios, como dice el texto. ¿Por qué? Porque ahora Él sería su Dios. Es lo que está mostrando. Su Dios no sería el dinero. Porque eso es lo que es la ambición. Su Dios no sería la tierra. Su Dios sería Jehová. ¿Te das cuenta de eso? Y Dios por eso dice esto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Verso 18 dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponerlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Creo que esta instrucción aún es para nosotros este día, ¿no? Fíjate lo que está diciendo. Ejecuta mis estatutos, guarda mis ordenanzas, ponlos por obra. O sea, obedece a Dios. ¿Por qué? Porque ahí está tu seguridad, ¿te das cuenta? Es lo que le está mostrando al pueblo, y habitaréis en la tierra seguros. La manera en que tú y yo vamos a vivir seguros en esta tierra es confiando en Dios, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. De repente la voluntad de Dios puede parecer una locura para nuestra vida, para nosotros. Pero no te enfoques en eso. Enfócate en que eso es lo más seguro para ti. ¿Verdad? El domingo estábamos hablando de las mujeres casadas, ¿no? Y fue difícil escuchar eso. Muchas mujeres, pero ¿cómo me pides eso? O sea, es lo más seguro para ti. ¿Te das cuenta? Esa es la intención bíblica de la sujeción. Y no solo para la mujer, para el hombre, lo vamos a ver. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios te va a tener en un lugar seguro. Es lo seguro para ti. Y aquí lo vemos una vez más. Dios le está diciendo a su pueblo esto. Ejecuten, guarden, pongan por obra mis mandamientos y habitaréis en la tierra seguros. ¿No es lo que más buscamos nosotros como seres humanos? Seguridad, estabilidad. Dios dice, yo te lo voy a dar. La tierra no te lo va a dar. Yo te lo voy a dar, pero tienes que hacer caso a lo que te digo. Verso 19, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. ¿Te das cuenta nuevamente ese énfasis? No les va a faltar nada. La tierra va a dar su fruto, van a comer hasta saciarse. Van a habitar con seguridad. Y si dijereis, fíjate lo que pregunta Dios, ¿no? ¿Qué comeremos? ¿Qué comeremos el séptimo año? Dice, he aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces dice, yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo, hasta el año noveno, hasta que venga su fruto comeréis del añejo. Entonces, Dios prometió a Israel que si obedecían, Él iba a bendecirlos, ¿verdad? Él les iba a dar seguridad. Más adelante vamos a ver eso en el capítulo 26. Vamos a retomar un poco esto. Pero, como vemos aquí, tanto el año sabático como el año de jubileo demandaban confianza hacia el pueblo, ¿verdad? El pueblo tenía que confiar. Ellos aprenderían a confiar en Dios. La seguridad de ellos no estaba en su trabajo. No estaba en lo que la tierra podía ofrecerles. Su seguridad, igual que la tuya y la mía, está en Dios. Estaba en Dios, y es lo que Dios quería enseñarles. El pueblo, o sea, dice Dios, ¿no? Si dijeres, ¿qué comeremos en el séptimo año? Eso es lo que pregunté del pueblo, ¿pero qué vamos a comer? Si no trabajamos un año, o sea, de ahí nos sustentamos, ¿qué vamos a comer? ¿Puro ganado? se van a acabar los ganados, no va a haber sacrificios, ¿no? ¿Sabes algo? Jesús hizo esa misma pregunta, esa misma hipótesis en Mateo. Mateo 6, si me quieres acompañar ahí, por favor. Mateo 6. Tal vez recuerdes esta historia. Es el sermón del monte. Jesús nos enseña dónde tiene que estar puesta nuestra confianza a través de esa porción de Mateo 6. Mateo 6, desde el verso 25, dice: por tanto os digo, es Jesús hablando, y le dice también a los judíos, ¿no? Claro que está escrito también para nosotros, ¿no? Pero le dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ¿te das cuenta? O sea, no estés preguntando, ¿y qué voy a comer? Como lo estaban preguntando, o Dios hace esa hipótesis, ¿no? Si preguntan qué voy a comer, no se preocupen. Jesús dice esto: ¿no es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué vale más? ¿El alimento o tu vida? Pues mi vida, ¿no? ¿Qué vale más, tu cuerpo o el vestido? El cuerpo. Pero a veces vivimos al revés. Nos preocupamos más por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir, que realmente lo que hay en nosotros. Nuestra vida, nuestro cuerpo. Mirad las aves del cielo, dice Jesús, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. No trabajan, ¿verdad? Y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. Y Dios le dice a su pueblo: yo soy Dios, yo soy su Dios. ¿Te das cuenta? Y ahora aquí nos dice su Padre Celestial. Es lo mismo para nosotros. El pueblo necesitaba empezar a considerar que había un Dios que les amaba, que los había sacado de una esclavitud, que no los estaba abandonando, que estaba con ellos, que los iba a cuidar. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque un día se iban a olvidar de eso. Y tú y yo no tenemos que olvidarnos de que tenemos un Padre Celestial que hace todas esas cosas. Déjame continuar leyendo. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas, que las aves? ¿Jesús vino a morir a esta tierra por los pájaros? No, ¿verdad? ¿Por quién vino a morir? Por los hombres. Entonces, ¿quién vale más? ¿Las aves o los hombres para Dios? Pues los hombres. Jesús vino a morir por la humanidad, por los hombres. Por lo tanto, ¿quién vale más? Los hombres. Si Dios sostiene las aves que no trabajan, ¿cuánto más no hará por sus hijos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¿Te das cuenta? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿Quién la viste así? Dios, ¿verdad? Si Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres, de qué? ¿De poca fe? ¿Te das cuenta? Necesitaban fe, así como tú y yo necesitamos fe, para vivir en esta tierra confiados en Dios. El énfasis en esta parte es el afán en el corazón humano. Los hombres afanados por las cosas de este mundo. Israel no tenía que vivir así, afanado por la tierra. Si había un afán en su vida, tenía que ser Dios. Buscar a Dios. Es lo mismo para nosotros. No os afanéis, verso 31, pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿No es lo mismo que preguntó en Levítico Dios? Y se preguntan, o si dijeran: ¿qué comeremos en el año séptimo? Y lo mismo dice Jesús: no se afane diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. ¿Por qué? Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles, hablando de los pueblos no judíos, aquellos que no conocen a Dios, no siguen al Dios de Israel. Dice: ellos sí viven así. Esa es su vida. Búscanlo de esta tierra. El día de hoy nosotros lo llevaremos, pues, hablando de los inconversos, ¿verdad? Los no creyentes viven así. Ellos viven en el aquí y ahora. Ellos quieren llenarse de tierras, de bienes, ¿no? Vestidos, comida. Pero un hijo de Dios entiende que eso es temporal, que eso no es primordial. Los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, y me encanta porque cuando habla de nosotros, ya no habla de nuestro afán, sino habla de lo que Dios hace. ¿Te das cuenta? Vuestro Padre Celestial sabe. Él sabe, Él está consciente, no se ha olvidado de ti. Estás pasando por un tiempo, por un año sabático, un tiempo de desempleo, un tiempo de escasez. Dios está ahí y Dios sabe lo que estás pasando. Si eres hijo de Dios, tienes un Padre Celestial que sabe que tiene necesidad de todas esas cosas. Tú no tienes que estar buscando eso. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cuál es nuestro afán? ¿Cuál debe ser nuestro afán? Verso 33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que Dios le está pidiendo a su pueblo aquí, en Levítico. Ese año sabático, ese año de jubileo, tiene ese propósito. Buscar a Dios, buscar la voluntad de Dios. Cada año, de esos 7 años, hacían una gran asamblea como pueblo. Y estudiaban la palabra de Dios, pasaban tiempo buscando a Dios. Ese era el propósito, ¿te das cuenta? Y tú y yo de repente estamos muy conformados al mundo, buscando las cosas del mundo, en lugar de buscar a Dios, como dice aquí, su reino y su justicia en nuestras vidas. Tenemos que hacer eso. Y dice, y todas estas cosas serán añadidas. Nos encanta escuchar eso. Todas las cosas serán añadidas. Dios me va a dar todo. Sí, pero hay una condición. ¿Cuál es? Busca el reino de Dios y su justicia. ¿Verdad? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. O sea, Dios no quiere que vivamos afanados en las cosas de este mundo. Y Dios no quería que su pueblo, Israel, viviera de esa forma. Por eso este año de jubileo, este año sabático, tenía ese propósito, que ellos aprendieran a confiar en Dios. A continuación, regresando a Levítico 25, a continuación da algunas instrucciones acerca del año de jubileo. Y comienza hablando de la venta de la tierra, en el verso 23. Ah, perdón, déjame explicar la última parte de lo que llevamos en el verso 20. Si dijeres que comeremos séptimo año, he aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos, entonces, dice Dios, yo os enviaré mi bendición, el sexto año. En el sexto año, dice, la tierra hará que haya fruto por 3 años. Sexto, séptimo y octavo. ¿Por qué? Porque en el séptimo no iban a cosechar. Entonces, prácticamente, si no cosechaban, si no sembraban, ¿no?, en el año octavo no iba a haber nada. Entonces Dios dice, les va a alcanzar para el sexto, para el séptimo y para el octavo año. ¿Te das cuenta de eso? Por eso está diciendo eso, 3 años. Sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo. O sea, cuando estén sembrando en el año 8, van a estar comiendo de lo que cosecharon en el sexto año. Hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis de añejo. O sea, cuando venga el fruto el octavo año, en el año noveno, van a poder comer. Todo ese tiempo, Dios iba a proveer, aunque no trabajara en la tierra. ¿Te das cuenta? Era fe, ¿verdad? Ellos tenían que confiar en Dios y estaban haciendo eso, mostrando su fe a través de esta ley, cumpliendo esta ley. Ahora sí vamos a ver la instrucción acerca de esto. Como te decía, comienza hablando de la venta de las tierras. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, verso 23, porque la tierra mía es, pues vuestros forasteros y extranjeros sois, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Entonces algo que dice muy claro, dice que la tierra es de Dios, ¿verdad? Dice, no venderás la tierra a perpetuidad, o sea, para siempre. El pueblo debía de entender esto antes de llegar a Canaán. Que ese lugar donde iban a llegar no era de ellos, era de Dios. La tierra no se podía vender para siempre, lo que está diciendo. Su venta tenía un límite de tiempo. Fíjate lo que dice. Y le dice, pues ustedes son forasteros y extranjeros. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, o sea que pudiera rescatar él mismo, entonces contarán los años desde que vendió y pagar lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se le devuelva, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Entonces, si yo vendí una tierra, ¿no?, en el año 5, digámoslo así, ¿no?, yo tenía de aquí a 45 años, ¿no?, bueno, 44 años, para poder comprarla otra vez. O alguien, un familiar próximo, podía redimirla, podía comprarla por mí. ¿Me explico? Para que quedara en mi familia. Si eso no sucedía, si yo no la podía comprar, en el año 50 se me regresaba automáticamente. La persona dice, bueno, entonces, ¿qué sentido tendría que la vendiera? Bueno, el que la compraba, durante esos 45 años la estaba trabajando. Obtenía una ganancia de parte de eso. ¿Sí me explico? No es que no hubiera una ganancia. Pero ese era el término, ¿no? O sea, algún momento esa persona podía volver a recibir su tierra. Ahora no era de que, pues de aquí a 5 años. No, pues eran 49 años los que tenías que esperar para que pasara eso, ¿no? Entonces, como te decía, la tierra no se podía vender para siempre porque era del Señor. Su venta tenía un límite de tiempo porque no era de ellos. La tierra que ellos iban a recibir era de Dios. El año de jubileo garantizaría pues, que la tierra siempre volvería a su familia original, como la heredad de Dios, como la heredad que Dios le estaba otorgando. ¿Sí me explico? Tenían que regresar nuevamente a ellos, lo que te decía hace un rato, es lo que Dios buscaba. Esto haría que en el pueblo de Dios no existiera una clase económica más baja. Dios no quería que entre su pueblo hubiera personas en suma pobreza. Entre ellos pudieran, como te decía hace un rato, tener compasión, ser misericordiosos, tener un nivel de vida bueno entre ellos. Pero también era una manera significativa en que Dios les recordaba que su verdadero hogar no estaba aquí en la tierra. Su hogar estaba en el cielo. Y que ellos solamente eran extranjeros y forasteros en esa tierra. Como le dijo, ustedes son forasteros, son extranjeros, solamente en esta tierra. No se acomoden. Es un llamado que todo creyente tiene el día de hoy. Pablo lo dice, Filipenses dice, mi ciudadanía no está aquí en esta tierra, mi ciudadanía está en los cielos. ¿Verdad? Y es para nosotros igual. No tenemos que conformarnos a este mundo, a esta tierra, y aún en ese sentido, hacernos de posesiones en esta tierra como si fuera para toda la eternidad para nosotros. No. Tú y yo tenemos una casa por toda la eternidad, pero no está aquí. Por eso tenemos que buscar más esa casa. ¿Sí te das cuenta de eso? Lo que leíamos en Mateo. Ese sentido. Ahora, en esta porción menciona una palabra importante. En el versículo 24 aparece una palabra importante que es rescate o redención. Se traduce así como rescate o redención. Lo vamos a estar viendo así. Rescate, rescatador, ¿no? Redimir, redención. Es la misma. Se usa alrededor de 17 veces en este capítulo. Existía la posibilidad, lo que nos muestra esto es que existía la posibilidad de que un pariente cercano redimiera o rescatara, lo que significa redimir, rescatar, esa posesión, pagando por ella. Ahora, verso 29, nos va a dar las instrucciones al vender sus casas de acuerdo con el año de jubileo. Lo anterior hablaba de algunas pertenencias de la tierra y ahora hablar de las casas. Dice el verso 29. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir. Y si no fuera rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviere en la ciudad amurallada quedará siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Dice el 32, pero en cuanto a la ciudad de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá porque es perpetua posesión de ellos. Entonces, hablando de las casas, menciona tres tipos diferentes, ¿no? Comienza hablando sobre la venta de las casas que estuvieran en una ciudad amurallada, ¿no? En ese tiempo había ciudades así. Se construían algunas ciudades y se ponían murallas alrededor, ¿no? Hoy serían como fraccionamientos o residenciales, una cosa así, ¿no? Que tiene seguridad, pero en ese tiempo era mucho más grande, ¿no? Esas casas sí podían redimirse, lo que dice el texto, pero solo durante el primer año. Tenían solamente un año para poder redimirse. Mientras que la tierra no podía venderse a perpetuidad, en cuanto a las casas, esta era la única excepción. Una casa que estuviera dentro de una ciudad amurallada sí podía quedarse a perpetuidad si no se redimía en el primer año. Si la persona no podía redimirla, o algún hermano, ¿no?, próximo lo podía redimir, esa casa sí se la quedaba a la persona que la compraba. Es la única excepción que habla acerca de esto. Solo en este caso, ¿no?, el año de jubileo no podía redimirla. Nos dice al final del verso 30, no saldrá en el jubileo. ¿Por qué? Porque estaba más segura. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Para las casas que no estuvieran amuralladas, lo dice en el verso 31, las menciona como las casas de las aldeas, que no tienen muros alrededor, no es que no tengan paredes, sino que no están amuralladas. Se refiere a eso. Esas casas se le trataría como la tierra. Podrían ser redimidas en cualquier momento y serían devueltas en el año del jubileo. ¿Cuál es la diferencia? Las casas que estaban fuera de las murallas eran casas que tenían terrenos, como tierra donde se podía cultivar, ¿no? Y las casas amuralladas no tenían esa tierra para cultivar, entonces no se trabajaba tierra ahí, por eso es que ellos las podían perder de esta manera. Las casas que estaban fuera, donde había tierra para poder cultivar, eran las que sí se podían redimir o se podían devolver en el jubileo. Las últimas casas que menciona son las de los levitas. Con los levitas era diferente. Ellos podían rescatar sus casas en cualquier momento y en el año del jubileo, pero sus tierras, como dice ahí, sus tierras de ejido, no podían venderlas. Definitivamente ellos no podían hacer eso, porque sería, dice ahí, perpetua posesión para ellos. ¿Recuerdas que ellos, la labor de ellos era servir en dónde? ¿Te acuerdas? En el templo de Dios. Los levitas, todos ellos servían en el templo de Dios. Más adelante lo vamos a ver. Hasta ahorita hemos visto los sacerdotes, ¿verdad? Que eran de la tribu de Leví. Pero todos los demás levitas, ¿no? Los sacerdotes venían de la tribu de Leví, pero descendencia de Aarón. Los demás que no eran descendencia de Aarón, pero eran de la tribu de Leví, tenían que servir en el templo, ayudando a los sacerdotes de alguna manera, ¿no? A algunos se les reconoce como músicos, ¿verdad? Cantores, eran los levitas los que hacían eso, siervos del templo, ¿no? Eran de esa tribu. ¿Por qué? Porque ellos tenían que enfocarse solamente a Dios, ¿no? Más adelante, cuando reciben las tierras, ¿no?, en la heredad, realmente Dios no les dio una tierra para esa tribu en sí, porque Dios les dijo, ustedes van a ser yo voy a ser su heredad, yo voy a encargar de ustedes. Entonces las posesiones que ellos tuvieran no podían venderlas así de esa manera. ¿Por qué? Pues porque era más claro que le pertenecían a Dios, ¿no? Y tú y yo tenemos que entender también ese punto en nuestras vidas. Todo lo que tú y yo tenemos realmente no nos pertenece a nosotros. Le pertenece a Dios, ¿verdad? Todo lo que tú y yo tenemos es de Dios. Dios es quien nos lo ha dado. Porque ahora nosotros somos ese sacerdocio santo, ¿verdad? Quien nos sostiene no es un trabajo, es Dios. Es Dios quien nos provee y nos sostiene de todas las cosas. Y cuando empezamos a ver que todo es de Dios, aún nuestro dinero, vamos a empezar a tratar todas esas cosas de una forma muy diferente. Por ejemplo, un creyente no tiene que estar apostando. ¿Por qué? Porque ese dinero no es de él. ¿Te das cuenta? Porque ese dinero es de Dios. Y ahorita ya tiene muchos años que está de moda estos casinos, ¿no? Y en algún momento llegué a ir antes de conocer al Señor, obviamente. Pero cuando conocí al Señor, yo entendía como que por qué estaba mal eso. Y cuando empecé a entender esto, dije, es cierto. O sea, aún lo que yo tengo, mi dinero, es de Dios, no es mío. E irlo a apostar es como ir a tratar de engañar a Dios, ¿no? Porque pues ahora sí que la suerte de quién es. De Dios, ¿no? Y es como decir, a ver, Señor, pues te voy a ganar, ¿no? Entonces, no, o sea, es de Dios. Y no podemos hacer eso, es ilógico hacer eso. Todo, o sea, todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Como lo leíamos en el Salmo 24. Del Señor es la tierra y su plenitud, ¿verdad? Todo es de Él. Y un creyente tiene más conciencia de eso, entiende mejor eso. Tenemos que darnos cuenta que aún eso, no podemos estar pues haciendo eso, ¿no? Como fiando, ¿no? Aún empeñando. Yo sé que de repente es una forma de poder apoyarte. Pero ¿qué es lo que dice Dios acerca de eso? O sea, que vayas y empeñes algo, prácticamente es eso. Estás empeñando lo que es de Dios. Y probablemente lo vas a perder. ¿Me explico? Cuando hacemos eso, lo que está pasando es que no estamos confiando en Dios, ¿no? Pon nuestra confianza en eso. Y Dios quiere que nuestra confianza sea solamente en Él. Que podamos confiar solamente en Él. Digo, sé que son convicciones. Si tú has hecho eso, estás acostumbrado a hacerlo, pues ora para que Dios traiga esa convicción. Yo tengo esa convicción. Yo sé quién es quien me provee. Yo lo he podido ver en momentos difíciles, he visto la mano de Dios. Y es lo que Dios quiere, que confiemos en Él de esa manera. Y es lo que el pueblo necesitaba entender. Aún si llegaba a pasar eso, llegan a vender algo, ¿no? Entre ellos, de esa manera, pues como veíamos, Dios les iba a traer libertad en ese sentido. Ese es el propósito de este año de jubileo, ¿no? Entonces, regresando al texto, pues sí, con los levitas era diferente. ¿Por qué? Por eso, porque era una posesión perpetua para ellos. Dios era quien era su heredad realmente, ¿no? Verso 35, vamos a continuar porque si no, no vamos a acabar. Dice, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero y vivirá contigo. Nuevamente esas palabras, forastero y extranjero. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios. Y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Entonces, dice, cuando tu hermano empobreciere, ¿no? Y le empiece a ir mal, que no tuviera dinero, y se acogiera a ti, se acercare a ti, dice, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. Entonces, no debe recibir ningún interés lo que nos está diciendo ahí. No tomarás de él usura ni ganancia. La palabra usura habla de un interés, sino tendrás temor de tu Dios. De eso de que tú lo ampararás, no solamente de que, pues quédate en casa, no hay problema, o sea, va a trabajar contigo. Pero tú no vas a sacar ventaja de eso, es lo que está diciendo. ¿Verdad? Al contrario, el hermano debía de amparar a su hermano. Ese era el propósito. Dios quiere enseñarles, como te decía, compasión y misericordia entre su pueblo. Por eso dice, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios. Ellos tienen que aprender a temer a Dios en esto. Dice verso 38, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Ellos tenían que entender que ahora este Dios era su Dios. ¿Verdad? No era su vientre, no era la codicia, era su Dios. La última ley sobre el año de jubileo tenía que ver con la esclavitud y su redención, que es lo que dice de aquí al final, verso 39. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, o sea, llegando a ese punto a venderse, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. O sea, hasta que llegara ese año, él iba a ser libre. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos los cuales aquello de la tierra de Egipto no serán vendidos, dice, a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podéis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestras tierras, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria para siempre. Os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis, cada uno sobre su hermano con dureza. Entonces empieza a dar algunas reglas acerca de esto, ¿no? Para empezar, en el mundo antiguo, pues sí existía la esclavitud, ¿no? El día de hoy, pues sí existe la esclavitud, pero es diferente, ¿no? Es laboral, ¿no? Ya es diferente, ¿no? Pero en el mundo antiguo era muy común, una persona pobre se vendía a sí misma como un esclavo. Ya no tenía dinero, ya no tenía trabajo, no le quedaba otra cosa más que venderse y trabajar para alguien más y ser eso, un esclavo. En Israel, esta práctica tenía sus límites. Si un israelita se vendía y no podía pagar su redención, tenía la opción de esperar el año del jubileo y quedar libre junto con su familia. Obviamente tú podías ser joven y tener hijos, y cuando llegara el momento, ¿no?, ya con su familia podía ser libre. Cuando un israelita se vendía a su hermano, lo que nos dice aquí es que no debía de tratarlo como un esclavo. Dios le está mostrando esto. Sino como a un empleado. Como dice el verso 40, como un criado. Habla de eso, un empleado. Era un trato muy diferente, ¿no? Es lo que Dios le está mostrando. Estas leyes buscaban un trato justo. Un trato equitativo, compasivo de cualquier hombre judío que cayera en pobreza, en una desgracia. Fíjate lo que Dios le está enseñando a su pueblo. Qué lejos estamos de eso, ¿verdad? Cuando alguien cae en pobreza y viene a buscarnos, ¿no? O sea, sin Cristo lo que buscas es abusar, ¿no? Sacar provecho. Dios dice, no va a ser así. Vas a tener compasión. Compasión de Él. La razón de no tratarlos como esclavos es muy clara porque nos dice, porque ellos son siervos de Dios. Lo dice en el verso 42, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás, ¿qué cosa? Verso 43, temor, ¿verdad? Temor de Dios. Ellos tenían que aprender a temer a Dios en esas cosas. En este caso es muy claro, Dios era su Dios, Él fue quien lo sacó de Egipto, eran ahora sus siervos. Y me encanta ver eso, ¿no? Porque ahora podemos ser siervos de Dios. Sí, esclavos, y Pablo usa esa palabra, esclavos. Pero antes éramos esclavos del pecado. O sea, realmente no es que antes éramos libres, ahora no. Ni tampoco es que ahora somos libres. En un sentido, sí, la Biblia lo enseña así. Realmente somos libres en el sentido de que ahora podemos nosotros por voluntad ser esclavos de Dios. Y créemelo, te conviene más ese amo. Porque es un amo que te ama. Que dio su vida por ti. Muy diferente. Ellos tenían que entender lo que era un siervo, ¿no? Lo que era un hermano. Y ellos como amos tenían que conocer a Dios, temer a Dios. Ahora no quiere decir que no podían tener israelitas, lo vemos aquí. Ellos podían tener, no podían tener esclavos, perdón, los israelitas. Ellos podían tener esclavos, pero no de sus propios hermanos, como vemos. Esos esclavos serían extranjeros. Y ellos sí serían esclavos a perpetuidad, como dice el texto, ¿no? Serían de su posesión. Vamos a la última parte, verso 47. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiera al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. Si un israelita empobrecía y se vendía no a otro israelita, sino a un extranjero, un esclavo que tuviera dinero, que se enriqueciera, entonces nos está diciendo eso, que él podía ser rescatado. Uno de sus hermanos, dice, lo rescatará. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Si él podía comprar su rescate, lo podía hacer. Dice verso 50, hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, o sea, hasta los 50 años, hasta que se cumpliese más bien los 50 años. Y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años, como con el tomado a salario anualmente hará con él. No se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos. Y si no rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él. Tenía que haber de alguna forma un pacto, bien preguntado, pero ¿cómo? Si era una persona que no conocía a un israelita, que no conocía a Dios, ¿cómo lo iba a dejar? ¿No? Tenía que haber desde un principio, tenían que entender esto. En el año del jubileo tenía que ser libre. Por eso dice eso el verso 54. Y si no se rescatara en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él. Porque mis siervos, nuevamente Dios dice esto claramente, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces Israel tenía que entender estas cosas. La tierra le pertenece a Dios. Y no solo la tierra, Israel mismo le pertenece a Dios porque él los había sacado de la esclavitud. ¿Sí te das cuenta? Era lo que él estaba mostrando aquí. Ahora, lo triste de todo esto es que Israel no cumplió con estas leyes. Si tú estudias la Biblia y ves la historia de Israel, vas a llegar a esto, vas a dar cuenta, ellos no dejaron descansar la tierra como Dios le dijo. Es más, por ese hecho, Israel fue llevado 70 años cautivo a Babilonia, ¿sí sabías? A lo mejor habías escuchado que fue llevado cautivo 70 años a Babilonia. ¿Por qué? Por esto. Porque no dejaron descansar la tierra como Dios se los dijo. Fíjate lo que dice. Bueno, ahí en Levítico 26, el siguiente capítulo, verso 34, dice, entonces la tierra gozará sus días de reposo, o sea, si ellos no obedecen. La tierra, o sea, Dios va a decir, esos años la tienen que dejar descansar, y si no la dejan descansar, yo voy a darle ese descanso. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. ¿Te das cuenta? Mientras que ustedes estén de vacaciones, ¿no? Allá en Babilonia con sus enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Es lo que Dios les dijo. Lo vamos a ver la siguiente semana, en el capítulo 26. Pero fíjate lo que sucedió en Segundo de Crónicas, al final de Segundo de Crónicas, capítulo 36. Verso 20. Final de Crónicas narra el cautiverio, cuando es llevado a Israel, bueno, los últimos que quedan cautivos a Babilonia. Y dice el verso 20, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. O sea, los que escaparon de la muerte, que ya estaban vivos, fueron llevados cautivos como esclavos a Babilonia. ¿Te das cuenta? Aún Dios permitiendo que su pueblo sea esclavizado cuando no quería que estuviera entre ellos. ¿Pero por qué? Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Estaba profetizado. Hasta que la tierra hubo gozado ¿de qué? De reposo, ¿te das cuenta? Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. 70 años. 70 años no dejaron descansar la tierra. Porque fueron 70 años. ¿Te das cuenta? ¿Cada cuánto tienen que dejar descansar la tierra? Cada 7 años. Y si no dejaron descansar la tierra cada 7 años durante 70 veces, ¿cuántos años pasaron? 490 años. ¿Te das cuenta? Israel no cumplió eso. Pasaron tantos años. Y Dios dijo, ok, no me hicieron caso. Voy a hacer descansar la tierra. Y se fueron 70 años. Los 70 años que no dejaron descansar la tierra. Porque no confiaron en Dios. Porque les ganó la avaricia. ¿Te das cuenta de eso? Y tampoco siguieron las leyes del año del jubileo. ¿Sabes por qué? Porque entre ellos hubo esclavitud. También allá adelante, en Nehemías, cuando regresan del cautiverio, fíjate con lo que se encontraron. Nehemías capítulo 5. Ya cuando regresa Nehemías, después del cautiverio, fíjate lo que estaba pasando. Nehemías 5. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. O sea, entre ellos hubo gran clamor. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Cayeron en pobreza. ¿Qué tienen que hacer con los pobres? Ampararlos, ¿verdad? Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quien decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Dice, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, o sea, somos hermanos. O sea, no hemos hecho esto con los de afuera, no les fuimos a empeñar, no, entre nosotros. Nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas. ¿A qué? A servidumbre, esclavitud. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Entonces, ¿qué pasó con el año de jubileo? Ok, dices, no, pero pues, vienen de los 30 años. Sí, pero aquí en Nehemías ya pasaron más de 70 años. Del regreso, del primer regreso. O sea, ya hubieran festejado el primer año de jubileo, los 50 años, para redimir. ¿Te das cuenta? No lo estaban haciendo. Y Nehemías dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y esas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés. Dios les dijo, no exijan interés, usura, ¿verdad? Entre ustedes. Exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades, fíjate lo que hizo Nehemías, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. O sea, los rescatamos y ustedes van y los compran y otra vez quieren que los rescatemos. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Sabían que estaban mal. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios. ¿No fue lo que Dios le dijo? Temer a Dios. Para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Vamos a quitarle esta carga. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas. Y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como interés. O sea, Nehemías dice, hey, no podemos adorar a Dios así. No podemos servir a Dios de esta manera. Sí, el pueblo tristemente no hizo caso a estas leyes. Y se volvió así. Un pueblo avaricioso. Tenemos que hacer caso a estas cosas, porque si eso le pasó a Israel, ¿no crees que nos pueda pasar a nosotros? Tenemos que entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios no quiere que vivamos entre nosotros en una esclavitud. ¿Verdad? No quiere que vivamos de esta manera, siendo insensibles a todo lo que nos rodea, principalmente la iglesia. Pablo dice en 1 Corintios, ¿por qué no sufres el agravio? ¿Verdad? No, vas y demandas, ¿no? O sea, vas con los incrédulos, con los de menor estima dentro de la iglesia, a tratar tu asunto. Soporta el agravio. O sea, tiene que haber amor entre nosotros como creyentes. Tenemos que aprender a vivir en esa comunidad que Dios ha hecho, en su iglesia. En ese momento, no, Dios no había mostrado su amor como lo ha mostrado a nosotros. El día de hoy, es claro que Jesús dice que sigamos su ley. Pablo dice la ley de Cristo, que es el amor, el amarnos unos a otros. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros. Ahora, es muy interesante lo que vemos aquí, que tiene que ver esto, ¿no? El año sabático, el año de jubileo. Recuerda, el año de jubileo era un año de fiesta, de gozo. ¿Por qué? Porque era un año de libertad, ¿verdad? Y muchos ven la profecía de Isaías 61, 1 y 2, como si hablara de este año del jubileo. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Lucas 4. No va a citar Isaías 61. ¿Por qué? Porque en Lucas 4 Jesús cita esa cita, Isaías 61. Y muchos lo ven como ese año de jubileo, por lo que Jesús hace aquí este día en una sinagoga. Dice Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, ¿no? Era una costumbre que se reunieran y algún maestro simplemente se parara y leyera alguna porción de la escritura. En este caso Jesús se levantó y leyó. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Recuerdas los pobres? ¿Cuáles serán las buenas nuevas de los pobres? Una de dos, o llegó el año del jubileo, o alguien me rescató. ¿Verdad? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a quienes, a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Así como diciendo, a ver, ¿qué nos va a enseñar? No, en esa cita. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura delante de ustedes. ¿Te das cuenta? Jesús, llegando a este mundo, el año de Dios, el año de libertad. La libertad que Dios nos ha dado en Cristo. Una esclavitud, nosotros éramos esclavos, ¿verdad? Éramos esclavos del pecado. Dios trajo libertad a nuestras vidas. Algunos hasta han ubicado el inicio del ministerio de Jesús en un año de jubileo. Digo, es muy difícil saber eso porque en ese tiempo los judíos ya ni lo festejaban. Pero ¿ves lo importante y el significado de estas cosas? Aún como hemos visto, son una sombra de lo que iba a venir. Jesús mismo. Es una maravillosa ilustración de Jesús, nuestro pariente redentor, ¿verdad? ¿Recuerdas? Tienes un pariente próximo que pudiera redimirte. Bueno, Jesús es ese pariente. Él nos compró, ¿verdad? Él pagó un precio por nosotros. No éramos esclavos del pecado. ¿No es así? Dice la palabra. Estábamos viviendo en esa esclavitud. Y Dios pagó un precio por nosotros para redimirnos. Fíjate lo que dice Romanos 3, 21. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, esto que vamos a leer no estaba escondido, ya los profetas se han hablado de eso. Aún Levítico 25 hablaba de eso. ¿Te das cuenta? La ley, el Pentateuco, decía esto. La justicia de Dios. Sí, claro, la ley habla de la justicia de Dios. Sí, pero no es en ese sentido. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Justificados no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuando todos pecaron, ¿verdad? Éramos esclavos del pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de eso? La redención. Cristo nos redimió. A quien Dios puso como propiciación, pago, un pago, un rescate, propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Habla de esa redención que Dios nos ha traído. Colosenses 1:4 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El propósito de lo que vemos en Levítico era también este. Puede ver a Jesús, entender su sacrificio. Los judíos ni siquiera hicieron caso a las leyes. Menos iban a ver a Jesús como eso. Ese día en la sinagoga, Él dijo eso. Este día se ha cumplido esta palabra. No entendieron. No entendieron de qué estaba hablando. La libertad de la esclavitud del pecado estaba llegando. El año agradable, el año del jubileo. ¿Sabes algo? Ese año se ha extendido para nosotros, un año de gracia, tiempo de gracia, para que podamos rendirnos al Señor. Dios no quiere que sigas viviendo en una esclavitud del pecado. Dios quiere que ahora seas siervo de Él, ¿verdad? Pero por amor, como veíamos. Sin duda una servidumbre que mejor nos conviene a todos nosotros. Un amo que nos conviene, que nos ama. Ya lo hizo, ya lo mostró. En esa cruz mostró cuánto te ama. Un Dios y Padre, como veíamos, que tiene cuidado de sus hijos. En el cual podemos confiar. Y podemos descansar y vivir esta vida sin afanes, vivir correctamente, entendiendo que aquí somos forasteros, igual, peregrinos. Quien nos sustenta aquí en esta tierra es Dios. No es un trabajo, ¿verdad? No es un empleo, no es un negocio. Es Dios. Dios, si quisiera, con todo y trabajo, te tiene en la ruina, ¿verdad? Y por el otro lado, Dios quiere que lo experimentes y que veas que Él es fiel. Que veas quién les te provee. Es Él. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que pues guarde esto en nuestro corazón, que podamos vivir de esta manera, conociendo, entendiendo quién es Él para todos nosotros, ¿te parece? Señor, gracias por nuevamente tu palabra, mostrarnos quién eres en nuestra vida, Señor. Tú eres nuestro Dios, eres quien nos sacó de la esclavitud, Señor, del pecado. Vivíamos así en una esclavitud de la cual no podíamos salir, Señor. Solamente podíamos ser rescatados por alguien más, Señor. Ahora nuestro hermano mayor, Cristo, fue quien nos redimió. En el año del jubileo, Señor, en el año agradable para ti, fue cuando Él llegó y trajo libertad a nosotros los cautivos, Señor. Ya no tenemos que vivir como los gentiles, buscando y preocupándonos por las cosas de este mundo. Tenemos que buscar y preocuparnos por tu reino, tu justicia. Es ahora ahí donde pertenecemos, Señor. Padre, ayúdanos a poder enfocarnos en eso. Ayúdanos a quitar nuestro corazón, nuestra mente de esta tierra, Señor. Que estén puestas solo en ti, en tu voluntad, Dios. Ayúdanos a poder aprender de esto, Señor. Lo que tú querías hacer en tu pueblo, un pueblo lleno de gracia, de misericordia, compasivo, lleno de amor. Ayúdanos a ser así, Señor. Y más, porque eso es lo que hemos aprendido de Cristo. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos libertad. Ahora tenemos la libertad para servirte. Ni siquiera podemos hacer eso antes. Gracias, Dios, por bendecirnos. Gracias por ser tú ahora nuestro Dios. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a recordar esas palabras. Que nos guíe siempre a vivir de esta manera, Señor. Sabiendo que nuestro hogar, nuestra ciudadanía no está aquí. No está en esta tierra, está en los cielos, Señor. Donde un día estaremos contigo, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, por tu palabra, por bendecirnos. Te damos gracias. Llévanos con bien a casa, por favor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.